Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez, quien está ahí lista para ponernos al día en las noticias, cosa que yo nunca hago. Y antes de entrar, eso sí, en materia, les recuerdo mi libro. Ya saben, todo lo que les he dicho otras veces sigue valiendo, así que no voy a insistir. Y voy a insistir más en el hecho que hoy jueves a las 8:30, quizá usted está viendo este programa con tiempo todavía, hay un tablao flamenco en la Casa del Jamón, espectacular. Va a haber un grupo muy especial de artistas, ¿no? Las bailadoras Manuela Parra y Mariana Galarza, Diego Cuche en guitarra, Valentina Villegas y Tomás Aguilera en cante. Hoy a las 8:30 en la Casa del Jamón, ya les he contado cómo es el local, no voy a repetirme. Sí, les recuerdo que si ustedes quieren asistir cómodamente en una mesa, estar ahí comiendo, tomando y escuchando esta música, más les vale llamar al teléfono que está ahí a mi derecha y reservar ya ahorita mismo, pues, eso. Y hay muchos puntos para entrar en materia en un programa, pero voy a elegir uno porque es interesante por muchos sentidos. En un programa de televisión, el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el señor Sergio Mico, dijo que lo habían intentado obligar a decir lo que no hizo, que habían presos políticos en Chile, que había un gobierno despótico que tenía presos políticos, y con eso se habría, según dice Sergio Mico en esa conversación en la televisión, se habría legitimado lo que ya estaba siendo preparado, un ataque por, qué sé yo, 500, 1.000 o 2.000 personas a la moneda, con la idea de producir un aquelarre. Imagínense ustedes de qué tamaño, habrían habido seguramente víctimas fatales, los carabineros de guardia habrían tenido que usar uso de sus armas, quién sabe, todo lo que habría ocurrido habría sido un quilombo increíble. Pero Sergio Mico se negó a decir algo que era mentira, que es mentira, que habían presos políticos, que había una dictadura. Eso es realmente interesante. Yo a Sergio Mico en muchos programas, como tú quizás lo hayas visto, Nicole, le hice varios reproches por diversas razones, pero hay que también valorar las cosas positivas que seguramente tiene Mico en abundancia, y una de ellas es una muy escasa en Chile, que es el valor. El valor. Porque hoy en día la cobardía es lo que impera, como siempre ocurre en una sociedad cuando hay un grupo que lo domina todo, el espacio público, las comunicaciones, y siempre parece más grande lo que es incluso. Sergio Mico fue bastante valiente y sirve además para desnudar todas las mentiras que se dijo, que se dijeron, de las cuales hemos comentado en algunos programas, que he comentado incluso en mis libros, que aquí había habido baleos desde helicópteros a poblaciones, que se había desatado una especie de guerra en las calles entre los militares y el público, en fin, una serie de cosas. Imagínense si hubiera agregado este evento, si Sergio Mico no resiste la presión y dice, sí, claro, hay presos políticos en Chile.
Claro, lo hablamos precisamente el programa del martes, Fernando, porque te comentaba que causó bastante repercusiones el hecho que Sergio Mico dijera que iba a votar rechazo. Y yo te dije en el programa del martes, me parece que lo más importante que dijo Sergio Mico no es que va a votar rechazo, que bueno, ayuda a la campaña al rechazo, sino que lo que relató producto del estallido de octubre del año 2019, porque finalmente estamos en este embrollo y en esta discusión de nueva constitución y actual constitución y plebiscito de salida y plebiscito de entrada por un diagnóstico y por unas conclusiones que se sacaron de un relato, mejor, ni siquiera conclusiones, porque por último diagnóstico uno entendiera que hubo análisis, no, porque se asumió un relato y ese relato es el que nos tiene en esta situación en este país. No las injusticias, no las desigualdades, ni que uno quiere que funcione mejor el sistema de salud, que funcione mejor el Transantiago, que funcione mejor, que hayan mejores pensiones. No son esos eslogans los que nos tiene y esas peticiones que son válida, que son necesarias. No es eso. Lo que nos tiene acá es un relato, y el relato es un estallido de la ciudadanía cansada de los abusos y las desigualdades. Y ese relato se impuso, y se impuso el relato de las violaciones a los derechos humanos, porque un gobierno que no quiso escuchar a la ciudadanía, quiso repeler este estallido de estos ciudadanos inocentes. Ese relato es el que se impuso, ese es el relato que intentaron obligar a Sergio Mico a decirlo en su momento, y él lo explica muy bien en la entrevista, que es un poco más profunda que la entrevista que tú mencionabas, que fue en una radio, sino que dice que imagínense lo que hubiera pasado, y explica, como lo haces tú, si lo hubiera asumido y hubiera caído en la presión y las amenazas de decir que habían 103 detenidos desaparecidos, que es una cifra que se empezó a levantar, que hay presos políticos en este país y que hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Ahora, no es solo Mico, ¿eh? Entre paréntesis, recordemos que Human Rights Watch, que no tiene, que es un organismo independiente, con su exdirector Vivanco diciendo que acá no hubo violaciones sistemáticas. Y el único informe que fue negativo, un poco zigzagueante, pero que intentó decirlo, fue el informe de la enviada de la comisionada Michelle Bachelet, que vino a este país a revisar lo que estaba pasando. Fue el único informe que fue más negativo con respecto al gobierno. Ahora, ¿pudieron haber fallado protocolo de carabineros? Sí, puede ser eso, pero eso es una historia muy distinta, muy distinta. Entonces, es relevante lo que dice Mico, porque en este país quedan estas frases que son graves y quedan en nada. Y esto quizás en una menor dimensión, pero por ejemplo, entrevistaron al alumno del Instituto Nacional que tiró una bomba Molotov y dice que no lo hizo sobrecaliente, qué sé yo, que claro, si piensa un poco para atrás, a lo mejor no lo hubiera hecho. Y le preguntan, ¿quién te entregó el overol blanco? ¿Quién te entregó o quién te dijo, tira esta bomba Molotov? Y hay grupos que están encima de estos alumnos, de estos adolescentes, no son menores, tienen 17 años, y todo queda ahí. Son cosas graves que pasan en este país y nadie hace nada, porque pareciera que a alguien le conviene que avance estos niveles de violencia y estos relatos.
Bueno, todo esto verifica, ratifica una vez más lo acertado que estuve con mi libro Insurrección, si me permiten decirlo. Que lo vi desde el primer segundo, lo que estaba ocurriendo, basado en hechos muy simples, y era cosa de mirar cómo se estaban desarrollando los hechos. Yo lo dije en el primer programa que hice sobre este tema el día domingo de ese fin de semana, y que está todavía, usted lo puede encontrar en YouTube, está siempre abajo porque el que ha sido más visto, tiene más de 600.000 visitas. Lo dije de un primer momento que era cosa de examinar para darse cuenta que esto era un asunto organizado. Lo expliqué con más detalle en Insurrección, en el libro Insurrección, y lo de Mico nos está contando lo que pasa con estos chicos con el overall. Todas estas cosas nos muestran que esto fue organizado con mucha anticipación, fríamente organizado, militarizadamente organizado, con una narrativa falsa y mentirosa, pero graduada exactamente para capturar la mente de los tontos o de los ilusos o de los necios o de los ingenuos, cosa que hizo, y se estableció esta, lo que dije de un principio, hace meses de meses, el mito del estallido social. Y explicaba en algún programa qué es lo que es un mito, una explicación conveniente para el presente acerca de hechos del pasado. ¿Ah? El mito de que la Troya cayó por culpa de Helena, o el mito de que el principio de Roma fue con Rómulo y Remo, todas esas son historias que se inventan posteriormente a los hechos por algún motivo práctico, político, de interés, de cualquier clase. Así que Sergio Mico, como tantos otros eventos que se han ido dando, van verificando que efectivamente esto fue una insurrección planeada no solo en Chile, sino que fuera de Chile, con dinero que viene fuera de Chile, con gente que sigue actuando ahora. No se olviden del avión iraní, pues ya se están olvidando. Todo eso, dicho sea de paso, para información de ustedes, es de conocimiento con bastante grado de detalle de algunas instituciones de Chile. Eso no ha pasado desapercibido, ha sido seguido, ha sido, como dicen los expertos, traqueado. Y las cosas están ahí. En su momento se van a pasar las facturas, Nicole, de toda esta cuestión. Hay algunos que creen que van a pasar colados con todo lo que hicieron, con el crimen que cometieron de demoler parcialmente hasta el momento, y lo quieren completar, a este país. Eso se va en algún momento a pasar las facturas.
Claro, ahora, para que todo eso funcionara, se necesitó al otro lado un gobierno cobarde.
Por supuesto.
Porque los primeros días, claro, salió el presidente Piñera y su gobierno a decir que acá había un enemigo, ¿te acuerdas?
Un día. Un enemigo poderoso.
Un día. se achunchó al segundo día, cuando salió la izquierda y estos movimientos sociales o los movimientos del pueblo a decirle que era el pueblo, que era el pueblo. En dos días se demoraron en acoger ese relato. Entonces, pudo no haber funcionado. Y yo te hago la comparación con Colombia. Acuérdate que en Colombia también comenzaron los movimientos en las calles, con destrucción, etc. A Duque lo empezaron a denunciar por violaciones a los derechos humanos y Duque no dio pie atrás, no sacó a los militares de la calle y siguió tratando de impedir la violencia y la destrucción en Colombia. Ahora, claro, después terminó siendo un gobierno debilitado, le entregó el gobierno a Petro, que es un izquierdista radical. Ok, pero eso es otra historia y eso se marca dentro del proceso político. El punto que nosotros nos vemos acá, en un proceso constitucional solicitado por la izquierda a diseño de la izquierda, y estamos debatiendo y nos entrampamos en esto cuando las necesidades del país y las prioridades nuevas y antiguas siguen pendientes. Ese es el punto.
Así es, estimados. Poco a poco la gente que cayó, yo me acuerdo aquellos días, yo salí a la calle y como todo, o mucha gente de izquierda me ve como uno de los símbolos, o uno de los personajes asociados a la ultraderecha, con una rabia y con una sensación de poder, tipos común y corriente paraban el auto y me enrostraban porque ellos formaban parte del movimiento. Bueno, todos esos tarados, porque eso es lo que eran, eso es lo que eran, se van a dar cuenta tarde o temprano. Se van a dar cuenta cuando ya es un poco tarde, quizás. Espero que no. Espero que quede todavía algún grado de salud mental en alguna proporción de la población chilena, lo vamos a ver el 4, y espero que quede algún grado de valor en otras partes también, lo vamos a ver más adelante, porque el proceso no ha terminado ni mucho menos, todo ha sido llevado a cabo siguiendo un texto preciso acerca de los procesos revolucionarios. Te puedo nombrar, yo tengo en mi biblioteca, tengo algunos libros que incluso bastante antiguos sobre la técnica revolucionaria, cómo se debilita una sociedad por dentro, cómo se le corta la cabeza a las Fuerzas Armadas, cómo se apoderan de los medios de comunicación, cómo infiltran el sistema, el espacio, digamos, del pensamiento, de los flujos psíquicos de la sociedad con los contenidos que se quieren, como esto del estallido social, cómo fue sacralizado, cómo usaron a los medios de comunicación y a todos los pendolistas que trabajan en ello hasta el día de hoy. Todo eso fue organizado minuciosamente y ese proceso no ha terminado. Si algunos creen que termina el 4 de septiembre aprobando para darle en el gusto y para que nos dejen a todos en paz, están muy equivocados. Les vuelvo a repetir, eso no haría otra cosa que echar otro galón de parafina o de benzina en el incendio. Porque ahí sí que se sienten autorizados y legitimados para acelerar lo que ahora han mantenido más o menos con cierto control para no asustar a la gente porque resulte que hay un proceso electoral. Una vez que esto se termine, desde luego se acaban los procesos electorales de verdad, Nicole. Eso te lo doy firmado ahora mismo. Se convertirían en un poco como los procesos electorales de Venezuela o de otras partes, o lo que eran en la Unión Soviética.
Sí, eso producto del diseño que propone la nueva constitución. Sí. No hay ningún misterio, tampoco es un análisis que uno podría proyectar porque estamos ante un gobierno que no cree en la democracia, que ya voy a hablar de eso también, pero acá hay un diseño y el diseño me imagino que cuando la gente lee la nueva propuesta, si es que la leen, lo leen pero no entienden los efectos, si ese es el problema. Las constituciones no solamente un problema de leerla, hay que entenderla, y las constituciones son por lo que está escrito su efecto y por las omisiones de los textos. Entonces, efectivamente, el tema de que nos estamos jugando la democracia no es por exagerar o hacer un punto y ser radicales en la opinión. Están proponiendo en el texto un diseño de sistema político y electoral que al final lleva a la concentración de poder. Y esa concentración de poder termina en un régimen autoritario, totalitario, con elecciones de maquillaje para poder aparentar, que es el nuevo guión de la izquierda latinoamericana radical, aparentar una democracia que no lo es. Y esa es la verdad. Voy a hacer el último punto que lo tenía como parte del análisis de la campaña. Qué interesante, y lo voy a repetir quizá. Hay un buen porcentaje de personas que votaron en el plebiscito de entrada por una nueva constitución, creyendo que se acabaría la violencia de octubre del año 2019, que sería un proceso de debate que, y por último, iba a trasladar la violencia en las calles adentro de la constituyente, y ahí se iba a hacer catarsis, iba a calmar los ánimos, porque es como entregarle un pedazo de carne ahí a un animal hambriento, ¿no es cierto? Pero el punto no es ese, el punto es que esas personas que votaron por un proceso, sin creer en el proceso, simplemente para poder tranquilizar un poco la vida diaria, me da la impresión, por lo que he estado entrevistando, yo a veces entrevisto a grupos de personas, leyendo, que están entendiendo, y espero que el resto también lo entienda, que aprobando la propuesta no se va a calmar la violencia, que va a empezar a, me parece, a radicalizarse un poco más en campaña hasta el 4 de septiembre. Todos los analistas apuntan, y en esto sí estoy de acuerdo con los analistas, yo en varias cosas no lo estoy, pero sí todos los analistas apuntan que de acá al 4 de septiembre la violencia verbal, la funa y la violencia en las calles va a incrementarse con miras al plebiscito. Pero darle un ok, darle una aprobación al texto de la nueva constitución no va a limitar esa violencia, ni la seguridad pública, ni el orden público, no va a callar la calle y se van a ir todos contentos para la casa, no, le va a abrir más aún la calle y se van a sentir con más benzina, con más razón y con mayor credibilidad para seguir aumentando la radicalidad y la violencia. La violencia en las calles no se termina con la nueva constitución.
No, eso es lo que he estado diciendo todos estos días, precisamente, que no solo puede aumentar la violencia de aquí al 4, sino que sobre todo después del 5. Si gana la prueba, porque se van a sentir legitimados, van a decir el pueblo aprobó esta cuestión, así que hagamos cosas que antes no nos habríamos atrevido, tomemos casas de gente porque resulta que tienen espacio para meter más inmigrantes, no puede ser gente que viva en tiendas, en carpas, en las calles, así que meterles adentro, eso se ha visto. Sigamos expropiando propiedades en la macrozona sur, porque lo mismo, este gobierno no va a hacer nada contra nosotros, menos ahora. Sigamos, tomémonos todos los colegios, tomémonos las industrias, tomémonos, hagamos lo que se nos da la gana. Vamos a vengarnos además de las personas que han estado, como tú y yo, por ejemplo, que han estado en esta cosa. Van a sentirse autorizados para todo, la violencia va a ser mucho peor, y eso es lo que nos enseña la historia, que ocurre. Si esto no es necesario. Descubrir la pólvora, si está en los libros de historia, basta leer un poco, caramba. Está ahí, a la vista, lo que ocurre en estos procesos, y ocurre siempre lo mismo, Nicole. En todos ellos, yo vuelvo a repetir, les he recomendado mil veces este libro a todos ustedes. Algunos lo han comprado, me han contado, Anatomía de la Revolución, de Crane Brinton. Ahí está examinado 6 revoluciones, si no me equivoco, hubo 8, 6 u 8, y se ven los paralelos, los paralelismos, las mecánicas, las fases. No crean ni por un momento que pueden ustedes calmar un cocodrilo tirándole una bandeja de carne. El cocodrilo sigue avanzando hasta que lo come a uno. Vamos a ver si lo entienden. Ahora, después del 5, si gana el rechazo, ahí es más difícil saber cómo se va a manifestar, pero como sea que se manifieste, va a ser en un cuadro político y psicológico completamente distinto. Yo les puedo asegurar que quienes hasta ahora se han mantenido de brazos cruzados viendo este cuadro de destrucción, incluso la integridad territorial del país, en una nueva situación política, psicológica, en que el país manifiesta su rechazo no solo a la proposición, sino que yo creo a todo lo demás, va a ser muy, pero muy distinto. Se los dejo, puedo darles la firma que va a ser así. Así que los que salgan a violentar después, si gana el rechazo, los que salgan a violentar, se van a encontrar con un cuadro muy distinto. Ya no van a estar, por así decirlo, legitimados, ni van a sentir a estos tontones que paraban el auto a decirme cosas a mí. Va a ser muy diferente, van a estar aislados y van a ser, como dicen ahora, neutralizados. Esa es la palabra que se usa ahora.
Oye, me acordé del cocodrilo. Hay otra frase. Nunca le preguntes al cocodrilo si puede cruzar el puente. Me gustan los cocodrilos, dan muchos ejemplos. Sí.
Adelante, adelante nomás, pase nomás.
Adelante nomás, pase nomás. No me preguntemos. Oye, ¿entran los temas de campaña o nos vamos a las menciones?
Vámonos al primer bloque y después vas a los temas que tienes ahí. Amigos, compre oro. Si usted quiere tener un resguardo que le sirve para salir pitando, por último, con recursos en las manos, el oro y la plata, que son metales preciosos, valiosos en todos los tiempos y en todo lugar, es una manera de hacerlo. Usted compra oro, plata, lo tiene en su casa, en el bolsillo, en su maleta, lo lleva a cualquier parte, en todos lados se lo van a comprar si quiere venderlo. ¿Dónde lo compra acá en Chile? en compreoro.cl o en el lugar físico Alonso de Córdoba 5870, oficina 23, a mi derecha está la dirección. Sigo con la OCLUB. Ya saben que hay ahora una variante que viene en esta bolsa para la ropa, 4 kilos de detergente en polvo para la ropa, cero plástico. Esto es una empresa que efectivamente se toma en serio lo de la relación con el medio ambiente, por eso que reciclan los envases de plástico, y ahora están produciendo esta variante de detergente que viene en una bolsa de papel que se descompone eventualmente. El plástico, millones de años y sigue estando ahí. Lavo Club, amigos, para la loza, para la vajilla, biodegradable, hipoalergénico, todas las ventajas. Continúo con Passmark, un courier que le trae por aire o por mar lo que usted necesita para su empresa desde Miami a Santiago. Si usted tiene una empresa que está haciendo permanentemente embarque desde Estados Unidos de insumo para su empresa, póngase en manos de fastmark.cl, y si usted es una persona que quiere traer un objeto cualquiera, un libro, un paquete, un reloj, alguna cosa así, ellos tienen un servicio para eso también de paquetería. Fastmark.cl. Sigo con inviertanusa.cl, ya saben, el lugar, esta empresa chileno-norteamericana que le facilita totalmente la inversión en Estados Unidos, aunque usted no sepa y nada, nada, pero nada. Pero usted tiene la plata, quiere invertir allá, va a inviertanusa.cl, entra al sitio y ahí le van a mostrar 3.500 franquicias, posibilidades de inversión, cientos de opciones inmobiliarias, le abren cuenta corriente en Estados Unidos, le consiguen crédito en los bancos norteamericanos, lo asesoran, le ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, y si usted se quiere ir a trabajar su inversión allá, le consiguen vice residencia. Y termino este bloque con Mi Climo, que les tiene una excelente noticia, aunque queda re poco para usarla y aprovecharla. Hay una promoción que se llama, ponga usted al comunicarse con ellos, Se va Julio. Mientras dure julio, que todavía quedan, no sé cuántos días, unos 5 días, 6 días, algo así, 10% de descuento, estimados amigos. Se va julio, se va el descuento. Aprovechelo ahora. Miclimo.com. Nicole.
Oye, vamos a analizar lo que está pasando con la campaña y la intervencionismo electoral del gobierno, y después hablemos del rechazo que no hablamos hace un tiempo. Después de la gran cantidad de críticas sobre Contraloría y el Contralor, respondió a los reclamos por intervención electoral como con una investigación especial. Es decir, mandó a un funcionario a revisar la documentación y los gastos en la moneda, pero ya advirtió que los resultados difícilmente se podrán ver antes del 4 de septiembre de esta investigación especial. Recordemos que faltan 40 días para el plebiscito. Pero después se mandó una frase súper interesante, ¿eh? Porque tratando de desviar la atención, otra frase más, le pregunta por qué no había iniciado una investigación por intervención electoral, etcétera. Pero también Contraloría está llevando a cabo más de 600 líneas de auditoría que, me imagino, o probablemente afectan mucho más a los ciudadanos. Esto refiriéndose a estas auditorías aleatorias o investigativas que hace Contraloría con respecto a los gastos de cualquier institución del Estado, de los municipios. Entonces, trata de dar esta cifra tratando de desviar la atención. Y también la desvió diciendo que hay otras instituciones, y en esto le doy el punto al Contralor, que hay otras instituciones que son encargadas también de fiscalizar por los tiempos en campaña, como por ejemplo el CERVEL, que tiene que revisar el financiamiento. Ok, solamente estas frases reflejan en lo que estamos metidos con respecto a la debilidad de las instituciones, y no solo las instituciones, sino que de quienes manejan las instituciones y que le tienen, yo creo, entre la cobardía y el miedo al gobierno. Pero tener claro, más allá de Contraloría, del CERVEL, etcétera, a mí me parece que lo relevante en esto es que por primera vez desde el retorno a la democracia que estamos frente a una intervención de la magnitud que está haciendo el gobierno. Por primera vez estamos ante un gobierno que no le importan las reglas, que no le importa entender que la Constitución lo obliga a tener presidencia en las elecciones, y está en una campaña desatada que ya empezó hace varias semanas, hace una semana con el presidente dando giras por el país, conferencia todos los días, y que va a terminar el 4 de septiembre. Ahora, Algunos dirán, bueno, pero siempre los gobiernos han intentado intervenir en las elecciones por el candidato a su conveniencia o por su fila política. Ok, es verdad, pero muy distinto a presidentes inaugurando hospitales, a presidentes cortando cinta en las carreteras, mostrando las maravillas de su gestión, incluso poniendo atrás a, por ejemplo, a alcaldes de su misma línea política. Esas son las cosas normales y que están dentro de la legalidad y de lo que pueden hacer. Lo que está haciendo este gobierno no está dentro de la legalidad. Y la impunidad de poder intervenir en las elecciones con este tipo de campaña, si las sanciones son tan bajas como lo que se contempla, que al final termina en un sumario, una amonestación, una carta de rechazo de la Contraloría, bueno, significa que está peligrando nuestra democracia, porque acá estamos frente, ya nos acostumbramos, y en octubre también, en octubre del año 2019 se pasaron por alto las instituciones y las reglas. Entonces, ya nos estamos acostumbrando a esto y ya no importa, porque nadie las ataja. Y ese es el problema que estamos viviendo. Te dejo, Fernando, porque después quiero hablar de las minutas.
Tú decías que por primera vez que se ve esto, y efectivamente porque por primera vez que tenemos un gobierno como este. No habíamos tenido nunca un gobierno así durante el periodo de la Concertación. Ni siquiera se parece a este, aunque se acercó el gobierno de Salvador Allende, que también trató en algún momento de usar chiquiñuelas, que eran los llamados resquicios legales. Pero estos han batido todo el récord. Por primera vez tenemos un gobierno 100% revolucionario, que no viene a hacer tales o cuales reformas. Hasta el gobierno de Allende, comparado con este, es mucho menos revolucionario. Es cuestión de leer los programas, simplemente. Primera vez tenemos además un gobierno formado por estas cohortes demográficas de cabros chicos, empapados con la cultura visual que se les metió en la cabeza durante los años de la infancia y la adolescencia. Por primera vez tenemos un país con 1 millón de inmigrantes que han cambiado muchas cosas, para mal, algunos, muchos de ellos. Por primera vez tenemos un montón de situaciones nuevas. Por primera vez estamos viviendo en un mundo como el de ahora, donde no hay ningún orden fijo que permita decir esto no va a ser posible porque Estados Unidos o algún otro no lo van a permitir o cosas como esas. Por primera vez vivimos esta situación, entonces por primera vez vemos un gobierno que con el mayor descaro rompe todas las reglas. Eso es la explicación. No olvidemos nunca lo que he dicho 1 millón de veces, este es un gobierno revolucionario, es un gobierno que busca transformaciones profundas y uno no puede hacer una transformación profunda sin demoler el edificio anterior. Todo vale para lograrlo, porque a su vez el plano que tienen, muy confuso, es el de un paraíso, aquí en la tierra como en el cielo, que requiere la destrucción total de lo existente, y como es tan valioso ese paraíso, todos los recursos valen. Primera vez que tenemos esa situación. No fue el caso de Patricio Elwin y los demás que venían a restablecer una sola cosa, la democracia. Además, la democracia, no el paraíso en la tierra. Por primera vez que tenemos una generación como esta, de cabritos, de barbita y bigote, todos revolucionarios, todos empapados con la folletería gramsciana que leyeron cuando tenían 14 o 15 años, todos en la misma onda, todos marcando el paso de la misma manera. Evidentemente, y nunca habíamos visto un espectáculo como que vemos en La Moneda ahora, evidentemente que todo es por primera vez ahora. Evidentemente.
Claro.
Por primera vez también que los chilenos que están contra eso van a tener que olvidar un poco lo cobardes que son. Porque tampoco se les está pidiendo que vayan, digamos, a pecho desnudo a enfrentar las balas. Se les pide simplemente que vayan a votar, ¿no? Se les pide que se resistan a los cantos de sirena y a las amenazas. Se les pide que no se caigan de susto porque tienen miedo de que venga a funarlos alguien. O sea, ¿qué es lo que pretenden de repente? Entonces, por primera vez hay que decir las cosas por su nombre. Tenemos que comportarnos como hombrecitos y como mujercitas. Y no como maricones. Perdonen la expresión, la uso en el sentido que se usaba antiguamente. Mira las explicaciones que tengo que dar. Todos por primera vez, y espero que sea por última vez, dicho sea de paso. Uno siempre se hace la esperanza que después del fracaso de estos grupos, que emergen una y otra vez intermitentemente en la historia de las naciones, que después del último fracaso ya no van a emerger más, que efectivamente, como decía Fukuyama, se va a acabar la historia. No se acaba, pero podemos hacer que se acabe por un rato por lo menos. Eso sí podemos esperar.
Oye, claro, y a propósito de cantos de sirena, es súper interesante lo que pasó, porque en esta línea de intervención electoral se filtraron 2 minutas que son de la campaña del apruebo, pero donde las acciones estipuladas, es como una guía con las bajadas, están en directa relación con las acciones que están haciendo el gobierno. Ahora, dicho sea de paso, se filtraron las minutas y hubo despido en La Moneda. Ahora, ¿cuáles son esas bajadas comunicacionales y que el presidente además de a poco ha estado citando en sus visitas a terreno? Por ejemplo, y esto es lo que está utilizando la campaña de la prueba, de nuestro lado están las personas que no quieren más abuso, ¿ok? Esa es el apruebo. Yo no sé dónde está la agenda contra la corrupción, el cohecho y etcétera. Esa agenda no la veo, que eso sería para evitar los abusos. Pero bueno, la nueva constitución cumplirá el sueño de la vivienda propia. Ahora, Boric efectivamente ha desplegado una intensa agenda con el tema famoso de las viviendas y dice que es falso, que no va, la gente no va a ser dueña de su casa y se ha producido una serie de polémicas porque en una nueva constitución dicen que tú no vas a ser dueño de las viviendas que te ofrezca el gobierno y que además no van a ser heredables. Entonces el gobierno dice, no, eso es falso. Pero resulta que en el anuncio del gobierno por las viviendas, que se asemeja a lo que está en la nueva constitución, se habla de la entrega de 20.000 viviendas para arrendar, para cumplir el derecho a la vivienda, no para cumplir el sueño de la casa propia. Hay que entender bien las bajadas y la letra chica, tanto que les molestaba, siempre culpaban a Piñera de la letra chica, y resulta que esta nueva constitución y este gobierno está lleno de letras chicas. Bueno, el rechazo defiende información falsa, parte de la minuta, estoy hablando de la minuta. Y la segunda minuta, que hizo un resumen, principalmente se trata de dejar de hablar del texto y levantar eslogan. Y acá me refiero a los cantos de sirena que tú has mencionado varias veces, Fernando. Por ejemplo, la nueva constitución es la constitución del mañana, la otra de los abusos. La nueva constitución castiga a los corruptos y abusadores, no sé cómo, porque lo que hizo fue debilitar las instituciones. Los presos van a poder votar y no pierden sus derechos políticos, entonces no lo sé. Luego habla de salud de calidad. Simplemente estas son las bajadas comunicacionales.
Bueno, vamos a ver.
Estamos hablando de salud de calidad y te voy a agregar unas cosas, porque con respecto al derecho a la salud. Hoy en día tú tienes 2 millones de personas en espera por consulta. Para una atención son más de 300 días en promedio. Tú sabes que en Chile se garantizó por ley una serie y un listado de patologías que primero se llamaron auge y después se llamaron GES, que se deben cumplir por ley en un tiempo acotado y determinado. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Y no solamente este gobierno, ¿eh? Empezó también con Michelle Bachelet. ¿Qué ha hecho el gobierno? Porque se le empezaron a acumular pacientes GES y no tiene atención. Y con los 2 años de encierro inapropiado que se estableció por el COVID, esto fue con un crecimiento exponencial. Fíjate que no cumplen con la atención GES, entonces el gobierno hace una lista de espera GES. Entonces ahí sí, porque lo tenemos ordenado. Y hoy hay más de 55 mil personas esperando por una atención GES, que son las enfermedades más urgentes y más prioritarias. Con un sistema único, que es lo que propone la nueva constitución, ese aumento lo estipulan entre un 40 a un 50%. Entonces, claro, una salud más de calidad no, no sabemos cómo. Y por último, para darte la última canto de sirena, una vida tranquila, con un buen trabajo, una casa y un fin de mes
Qué
sin
rico.
aprietos. ¿Qué
Bueno,
te parece la nueva?
me parece que lo que me ha parecido siempre, que la izquierda en general son una manga mentiroso, desfachatado, y esto en cierto sentido es una especie de prueba de aptitud académica para el país, para ver si la gente se come, se traga, se consume y cree todas esas payasadas. Eso de la salud de calidad, ¿por qué no dijeron gratuita y de calidad también? Pues si tenían la frase hecha desde la época de la educación. Vean ustedes lo de calidad que es la educación ahora. Vayan a preguntarle a los apoderados, a los alumnos del Instituto Nacional, a ver la educación gratuita y de calidad que tienen ahí. Vayan a los colegios, a ver la educación gratuita. Pregúntenle a sus hijos si se acuerdan cómo es la regla 3 simple. La salud de calidad, la gente muriéndose esperando turnos para tratamientos que no reciben a tiempo. Son mentirosos. Así que es una prueba de aptitud académica, si la gente se la va a creer una vez más o no. Yo conté la otra vez la historia de un maestro hace 18 años que trabaja con nosotros, nos hace toda clase de arreglos en la casa, un hombre muy trabajador, muy habiloso, pero votó por Boric. como tantos otros, se comió, digamos, el paquete de mentiras y de promesas y de la casa maravillosa y del paraíso aquí en la tierra y todo lo demás. Pero se pegó la cachá y me dijo, no, bueno, ni, me dijo así, muy folclóricamente, ni cagando. Yo voto rechazo, esta cuestión no, o sea, me pegué la cachá. Yo creo que vamos a ver cuántos se pegaron la cachá y cuántos van a ser los que, porque van a ver que van a consumirse este paquete de mentiras, este paquete de afirmaciones que no tienen ningún sustento, que no tienen ni siquiera expresión verbal, o sea, ni siquiera son definidas al nivel de las palabras, no digamos de los hechos, de las palabras. Pero en fin, permíteme, Nicole, please, mi próximo bloque. ¿Puedo?
Adelante, caballero.
Adelante, estudio. Amigos, analizaturreglamento.cl, actualiza, no analiza, actualizaturreglamento.cl es el lugar donde tiene que ir si usted tiene que ver con la administración de edificios o condominios porque cambió la ley sobre esta materia. Hay que cambiar el reglamento, no es tarea banal, es tarea obligatoria además, hay sanciones si no se cumple y para que lo haga bien, yo le sugiero que vaya a actualizaturreglamento.cl y que se lo hagan bien hecho. Son especialistas. Continúo con AutoWorld, que ya saben, es la empresa que hace algo que nunca a nadie se le había ocurrido hacer y es arreglar la carrocería de los automóviles delante suyo en su casa y en un día. En su casa y en un día. Eso es único. Usted está viendo lo que hacen, la calidad del trabajo, se lo garantiza en un año y el auto lo tiene listo en un día, amigos. Eso no pasa de otra manera que con AutoWorld.cl. Sigo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especialistas en temas civiles que tiene una larga experiencia, tiene una especialización en eso y por consiguiente muy buenos resultados. En eso se miden las calidades, en los resultados. ¿Cuántos juicios se ganaron contra los que se perdieron? Nunca se puede garantizar un 100%. La cuestión es el grado. Ellos garantizan muchas más probabilidades de éxito y eso es lo que uno busca de un abogado. Salinasyojeda.cl es el sitio donde los encuentra. Y el último bufete que me toca aquí recordarles es el de Patricia Stoker, que usted ubica en patriciastoker.com. La tarea de Patricia Stoker y sus colegas ahí en ese sitio es registrar, proteger, conservar su marca comercial en Chile y en el extranjero. Una cosa fundamental que a veces a uno se le olvida. A mí se me había olvidado bastante tiempo, pero ya salí de eso. Estamos con marca, el Villegas. Es muy importante porque si no, usted está a la intemperie, en cualquier momento llega alguien a disputarle la marca y queda la crema. patriciastoker.com. Y termino el bloque con el Hotel Elum. Elum, no con M, con N. Hotel Elum, ubicado en Frutillar, un lugar maravilloso Frutillar y un lugar fantástico el hotel. Ahí mismo, en el medio de Frutillar, a la vista del lago, todas las piezas con vista al lago, un lugar rico, precioso, chimenea prendida todo el día, bar abierto. Atención, profesionales. El restaurante siempre disponible, un rincón para leer con una biblioteca, mesas, jacuzzi, sauna, todas las facilidades y usted sale del hotel, camina unos pasos y está en el Teatro del Lago, ahí mismo en el medio de Frutillar, amigos. ¿Quiere realmente descansar unos días, pasarlo bien, alejarse del mundanal ruido? Hotel Elum en Frutillar, ahí están los datos. Adelante, estudios.
Quiero terminar el tema de las campañas con respecto al rechazo. Evidentemente que el rechazo se comenzó a desordenar ante el despliegue del gobierno, que entre paréntesis, claramente el gobierno es el aparato más grande que hay en este país, con una disposición de recursos millonarios y un despliegue que es difícil de hacerle la competencia, y con un vocero que es el presidente Boric. Entonces, ¿qué pasó con el rechazo que se dio en estas semanas, por lo menos? Un poco más disminuido y desordenado. Ahora, el rechazo tiene una fortaleza, ¿eh? que es transversal, es un voto bastante transversal, es un voto también bastante moderado, de sentido común. Lo que le falta, y me parece, por lo que he estado leyendo, que se está preparando, es un anclaje, un sentido. España, aumentar el trabajo territorial, que no lo están haciendo, y más acción. Ahora, tú mencionaste ayer, efectivamente se inauguró recién esta Casa Ciudadana del Rechazo, que son de 60 movimientos ciudadanos que intentaron participar de la convención y cuyas normas ni siquiera no fueron aprobadas ni discutidas. Está a pasos de La Moneda, se inauguró también el hashtag Una que nos una, o sea, una constitución que nos una, etc. Pero hay un punto clave que primera vez se lo voy a dar el punto a Christian Monkever en una entrevista. Dice, sabemos lo que tenemos que hacer, ahora se necesita generosidad. Y esto no se refiere a que entren en escena los líderes políticos de siempre o que entre Evelyn Matthei de nuevo, etc. Se trata con la famosa generosidad de la gente que cree que esta constitución no le va a hacer bien al país, que esta constitución va a dividir al país, que esta constitución no lleva a un régimen totalitario y autoritario, pero que en general son personas de centro derecha que son malas para moverse, malas para ayudar, malas para hacer territorio, malas para financiar campañas y en general viven un poquito más en la mezquindad de su comodidad. Y me parece que la frase de Christian Monkever resume lo que le falta al rechazo hoy. Todo el resto lo tiene. La gente lo tiene, la transversalidad lo tiene, pero sí le falta más generosidad de las personas que saben que pueden apoyar.
Le falta que la gente se mueva, evidentemente. Creo que, claro, eso se refiere. En eso la izquierda siempre han sido buenos para eso, para lo único que son buenos, y para mentir. Pero mentir bien forma parte de las campañas, desde luego. Ahora, una de las grandes ventajas del rechazo es que el producto que ofrece el apruebo es como las pelotas, si eso es todo. Como dije la otra vez, usted puede poner al mejor chef parisino, pero igual usted no va a lograr que venda un sándwich de caca. Digamos, por muchas vueltas que le dé y le ponga crema, sigue siendo lo que es. Entonces, basta con eso en un grado importante, pero no es suficiente, por supuesto. Se requiere tener un poco de valor, por lo menos ir a votar. Si un tema de la gente de la derecha es la cantidad de gente que no vota en las elecciones, que prefiere irse a sus dachas, prefiere irse a su segunda vivienda, prefiere quedarse en la casa, pensando por último, bueno, por último, pase lo que pase, yo tengo más recursos, tengo una profesión, tengo más plata, tengo contacto, no me va a pasar nada a mí, que se jodan los otros. No, si se está en esa postura, evidentemente que uno le está entregando el país a esta horda, al tsunami de caca que recorre el país, esa es la realidad, porque eso es lo que es. Se requiere moverse, se requiere valor, se requiere enfrentar estos miedos que la izquierda sabe también manejar, cuidadito, cuidadito, que si no vamos a empezar de nuevo, cuidadito, cuidadito, que lo vamos a ir a funar, que lo vamos a ir a joder, que le vamos a tirar una bomba dentro de la casa, todas esas cosas. Se requiere, lo dijo con generosidad, yo creo que buscó una palabra que no fuera tan dura como las que estoy usando yo, que yo no soy político, se requiere tener un poquito cojones, digamos. Se requiere tener un poquito de valor y enfrentar a esta gente. Se requiere eso. Y se requiere valor para lo que va a venir después, tarde o temprano, después de cuando gane el rechazo, porque yo creo que gana el rechazo a pesar de todo. Si no pasa así, bueno, no pasa, pero yo creo que va a ganar. Se requiere después el esfuerzo de reconstruir este país, lo cual va a ser un tema largo, porque primero va a haber que neutralizar a este gobierno, la cosa política va a continuar, y luego va a tener que hacerse muchos esfuerzos los inversionistas, los trabajadores, va a haber que cambiar muchas modalidades en la disciplina nacional de estudio, de trabajo, que han sido completamente destruidas en los últimos años. Va a tener que hacerse eso, que es duro, que no es popular, pero va a tener que hacerse. Hay que hacer lo que es necesario, ni más ni menos. Ese es un concepto que tenemos que tener atornillado en el mate.
Claro, ahora me voy a cambiar un poquito del tema y quizás también centrada en la campaña, pero saliéndonos del tema puntual del apruebo y rechazo. Hace una semana el gobierno lanzó su nueva campaña de gas a precio justo. Revisando otros gobiernos, me llegaron algunas informaciones. Claro, nada nuevo para la izquierda latinoamericana, ¿sabes? Lanzó también su política de gas a precio justo. Castillo en Perú hizo exactamente lo mismo, e incluso la foto, cuando uno lo ve a estos presidentes con el balón de gas arriba, uno se da cuenta que no es ninguna novedad, el gobierno no está inventando nada, sino que simplemente sigue el guión que aprendieron de otros gobiernos de izquierda más extrema. Ahora, esta iniciativa, que es un plan piloto en comunas vulnerables, San Fernando, Quintero y Chiguayante, hace preguntas de varias cosas. Uno, ¿por qué ENAP está vendiendo gas? ¿Le corresponde vender gas y estos cilindros a mitad de precio, a 15 mil pesos?
Ocho,
¿Y si legalmente puede? otro soborno. Y
Otro
si
soborno.
legalmente puede o existe, se lo permitan, está en abono cumpliendo las mismas reglas de las empresas en el sector privado. ¿Qué dice la Fiscalía Nacional Económica? ¿Y por qué hago estas preguntas? Porque resulta que se le consultó al gobierno y se le consultó a ENAP con respecto a cómo iba a llevar adelante la implementación de este plan piloto, porque a futuro se entiende que lo van a extender a todas las comunas del país. ¿Qué recursos, que es lo más importante, están en este programa de gas a precio justo? Y nada de eso fue respondido. Y la segunda patita en los municipios. ¿Está o no entre sus atribuciones el entregar y vender balones de gas? Que además tú tienes ahí a los alcaldes tocando las puertas y entregando, o sea, campaña pura. Ya el año pasado, Contraloría rechazó que los municipios llegaran balones de gas a una campaña que se llamaba Gas Popular. Ahora le pusieron gas a precios justos. Ahora,
hechas
estas preguntas, no fueron respondidas. Es clientelismo puro, efectivamente, tú lo hiciste. Esto es parte de la campaña, pero como no hay claridad de los montos involucrados ni la transparencia, a mí me gustaría saber qué es lo que va a decir ENAP, que se ha hecho bastante esfuerzo en tener un gobierno corporativo de alta administración pública e independiente al gobierno de turno, algo que en esta batalla, en este gobierno, no está funcionando. Ahora, entender que las empresas públicas en general no quiebran. Las empresas públicas, cuando son ineficientes o gastan de más dinero o no hacen bien el negocio, lo que hacen es capitalizarse. Y capitalizarse significa endeudarse, utilizan esa palabra porque es más bonita, o quizás el nombre técnico. Y se endeudan a nombre del Estado, finalmente. Entonces, ustedes saben que ENAP cerró el año 2021 con pérdidas de 90 millones de dólares ese año, porque llevaba varios años de pérdida. Y las pérdidas se pudieron revertir solamente el año, este año, es decir, el ejercicio de este año, porque Piñera, Sebastián Piñera, llevó adelante un plan de eficiencia que se lo encargó al nuevo presidente de ENAP. Y por eso este año arrojó menores pérdidas y mayores utilidades. Y esto, quizás pasándolo en otro plano, es como las farmacias populares, que fue un invento de Jadwe, que se sumaron 93 municipios y que solo en la primera de ellas entendemos que las farmacias populares tienen una deuda de 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque todo este tiempo de ineficiencia o de robo o de productos mal comprados, etcétera, se va tapando con plata que son municipales, que no son municipales, son de todos nosotros. Entonces, cuando hablan de estos balones a precios justos, que esto vamos a subvencionar, no es subvención, no es a precios justos, lo estamos pagando. Y la gente tiene que entender eso.
Pero si la gente no entiende nada, Nicole. Esta
pero,
gente, los Jadwe, los Boric, los Isquiasiche, los Telier, todo este elenco innumerable, prosperan, viven y resurgen una y otra vez sobre la base de flotando sobre un océano de necedad. Entonces, una y otra vez, las mismas mentiras producen los mismos efectos. Una y otra vez, las mismas trampas verbales les resultan. Una y otra vez, con poner el adjetivo popular, o justo en este caso, les resulta. Una y otra vez, la gente no piensa, bueno, ¿y esa plata de dónde sale? ¿Cómo va a revertir ese costo en mí? Eventualmente puede dar toda la vuelta, el boomerang. No lo piensan. Por eso que las políticas populistas siempre han sido como lo que son. Ganan el apoyo del público y arruinan el país. Eso es una ley de hierro de la historia, y lo hemos visto en Argentina, por ejemplo, se ha llegado al extremo. En Argentina, el señor Fernández apareció el otro día como gran cosa diciendo no vamos a devaluar, como que fuera un mérito mantener artificialmente una moneda de una economía que simplemente se derrumbó hace rato. Pero ellos viven de esa forma. En Venezuela, el país lo están vendiendo por pedazos a China. Están entregando las empresas a China y otras estaban en proceso de hacerlo eso con Rusia hasta que vino la guerra. ¿Para qué hablamos de Nicaragua? ¿Para qué hablamos de esos países? ¿Para qué hablamos de lo que pasa en Corea del Norte, donde no tienen ni luz, donde no tienen que comer? Pero da lo mismo. En un primer instante vuelven a sacar las mismas frases. el precio popular, el precio justo, no más explotación, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y cagándose al pueblo al final de cuentas, y la gente vuelve a caer en la misma cuestión. Por eso es que te digo que todo este proceso es una prueba de actitud académica. Vamos a ver hasta qué punto somos tan deficientes cognitivamente como dijo ese estudio, o a la fuerza, estimulados por el abuso que han hecho de la mentira, se despierta la gente. Yo espero que la gente sea como este maestro de mi casa, que se despierten en un momento dado y digan hasta cuándo nos mienten, que un día se den cuenta, que abran los ojos y se den cuenta que esto del balón de gas de 15 lucas es una cosa imposible, que por otro lado le va a costar lo que no está pagando ahora, que lo va a pagar por la inflación, que lo va a pagar por la falta de pega, que lo va a pagar por algún lado, que lo va a pagar a través de los impuestos, a través del IVA, de algún modo lo va a pagar. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Yo espero que se estén dando cuenta, porque yo no tengo mucha confianza en la inteligencia de la raza humana, como tú sabes, pero sí tengo confianza en que a veces de tanto cometer estupideces, al menos por un momento, se pegan al cachufazo. Así es que, bueno, el cohecho del balón de gas, el UFI, AFI, ¿cómo se llama esa cuestión? Las 120 lucas, todo eso soborno. A estas alturas creo yo que por lo menos parte de la gente se pegará la cachada. ¿Cuál es su verdadera naturaleza, Nicole? Y antes de seguir y dejarte el resto del programa para ti, que queda todavía como 10 minutos, no creáis, ya, bastante, les recuerdo, amigos, de entrenainglés.com, que les enseña inglés online con profesores de este idioma, no con cualquiera, y además les ofrecen la oportunidad de una primera clase de demostraciones, condiciones muy especiales. Consúltenlo mandando, si quieren, entren a la página de entrenainglés.com o manden un mail a coordinacion@entrenainglés.com. Continúo con Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile. Si usted necesita plata para sus negocios, para estas inversiones fuera de Chile o para Chile, no sé, según. Hey va a vender esa propiedad que usted tiene, que no le sirve mucho en este momento, se la va a vender rápido. Ángel Hey. Y termino contándoles que ya hoy día consulté, quedan re pocos cupos en los cursos de ajedrez que va a dar el maestro internacional Pablo Tolosa, un querido amigo, uno de los pocos que me quedan, o sea, el que me queda, más bien dicho. Y será porque no vive en Chile. Si viviera en Chile, a lo mejor ya no estaríamos amigos. Bueno, es un maestro internacional de ajedrez, gran profesor. Las clases son 4 veces al mes, 1 a la semana por Zoom. Cuestan 21 lucas. Y por esas 21 lucas usted tiene un curso que no lo va a encontrar en ninguna parte. Puede bajar videos con las clases si se perdió alguna. O puede bajar los videos de todas las clases y tener el curso ahí para repetirlo toda la vida. O para pasárselo a otras personas, a sus hijos, qué sé yo. Hay un montón de otros beneficios, ejercicios interactivos, apoyo, cientos de horas de apoyo. Hay un montón de videos que les he contado antes que están también a su disposición. Por 21 lucas al mes, amigos, esto no lo encuentran en ninguna parte. En ninguna parte. Ayer estuve hablando con un profesor, un ajedrecista norteamericano que conozco, de apellido Bartholomew. ¿Saben cuánto cobra por una hora de clase? No les digo mejor porque se les cae el pelo. Se les cae el pelo. Y no es nada del otro mundo, así es. 21 lucas al mes con Pablo Tolosa en espacioajedrez.com. Entre ya, reserve su curso para usted y sobre todo para sus niños. Nicole, todo para usted, todo el tiempo.
Este tema yo más o menos sé tu opinión, pero yo la quiero compartir con los auditores con respecto al periodismo en Chile y la relación que tienen con este gobierno y Boric, que ya ha demostrado el propio presidente en reiteradas ocasiones que la prensa le incomoda, no le gusta, la denosta, se ríe. Lo hizo en campaña amenazando a un periodista que le preguntó por la fecha de su PCR, etcétera. Y ahora, como presidente, se ha burlado 2 veces ya de periodistas o pregunta. Incluso, ¿te acuerdas? Hace unos meses atrás, con todo su gabinete atrás, riéndose de la pregunta de una periodista. Hoy lo hizo la ministra Siche, que es la ministra del Interior, cuando le hicieron una pregunta acerca de la Contraloría y la investigación por intervención. Una pregunta que estaba pactada, porque los asesores, quienes están encargados de esto, a veces le preguntan a los periodistas qué es lo que van a preguntar, le dan sus turnos para que sea ordenado, y cuando la periodista estaba preguntando, la ministra se retiró, simplemente se retiró y dejó sin contestar. Y esto lo quiero sumar a algo que me llamó la atención, o voy a hacer el llamado a atención a los periodistas y a los medios, porque me parece insólito. Producto de que la periodista Mónica Pérez es investigada en el Consejo Nacional de Televisión por denuncias de simpatizantes de la prueba, que no le gustó que Mónica leyera lo que estaba escrito en la propuesta constitucional sobre salud, sobre el sistema único de salud, y que dio a entender que en el fondo en el sistema único de salud lo que están proponiendo la nueva constitución es que usted no va a poder elegir, va a tener que pasar siempre primero por el sistema básico de salud y luego esperar por un especialista, es decir, por el sistema primario. Bueno, eso no le gustó. ¿Quién salió a defenderla? Un columnista que se llama Pablo Ortúzar, que se atrevió a decir que el Consejo Nacional de Televisión, precedido por Farideh Serán, está utilizándolo de alguna manera, no directamente, como una herramienta de persecución política, porque Farideh Serán anunció efectivamente iban a llevar adelante las denuncias, iban a investigar lo que pasó en el programa con Mónica Pérez. Farideh Serán, quien fue elegida por el presidente Boric, es una persona que abiertamente votó por Jadwe en las primarias, para que más o menos la puedan visualizar. Apoyó el programa de un organismo de control de medios públicos y se ha hecho parte además de la campaña de decir que todo lo que se dice acerca de la nueva constitución o de la propuesta constitucional es parte de una campaña orquestada de fake news y desinformación. Bueno, entonces lo que quiero decir es que hay que tener claro que a la izquierda, y este gobierno lo ha demostrado, y a quienes presiden el Consejo Nacional de Televisión, e incluso el Colegio de Periodistas, no les gusta la prensa, no les gusta la libertad de información, no les gusta la libertad de expresión, y no pueden abandonar la idea de poder controlar el relato y la información que se le dice a las personas. La nueva constitución efectivamente habla de la libertad de prensa, sí, la mantiene, pero tiene letra chica, porque le puso al Estado el deber de promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información, y además de impedir la famosa frase, que es más bien un facilismo, es un eslogan, de impedir la concentración de los medios de comunicación y de información y de fomentar la creación de medios públicos. Entonces, les cuento toda esta historia porque me parece impresionante con todo lo que hemos pasado, hablando desde octubre del año 2019, que sea un columnista, que sociólogo, antropólogo, que escribe de política, que salga a defender a Mónica Pérez y no los hagan en conjunto el Consejo Nacional de la Prensa o los propios periodistas o los medios de comunicación, porque acá estamos ante una situación que no habíamos estado antes. ¿Te acuerdas que así partimos del programa, Fernando, con respecto a que es primera vez? Bueno, para mí la libertad de información, de prensa y de expresión en el borrador de la nueva constitución y con las ideas que tiene este gobierno está en peligro. Y sin prensa, sin información, no hay democracia.
Bueno, la prensa, los periodistas simplemente son parte del equipo del tsunami nomás. ¿Qué se puede esperar de ellos? ¿Qué se puede esperar del Colegio Periodista, que siempre ha sido un órgano de izquierda controlado por el Partido Comunista, casi siempre? No todas las veces, pero casi siempre. ¿Qué se puede esperar de profesionales que han sido de izquierda toda la vida y que ahora son más de izquierda todavía, se radicalizaron más y además se radicalizaron por la cuestión de las conveniencias? Al otro día del gobierno de que asumió Boric empezaron los nombramientos a la señora Farid, yo aquí la mencioné, a la, ¿cómo se llama? Farid Serán, Cherán, Cherón, Perún, como sea que se llame esta señora, vieja conocida de izquierda, al tiro la premiaron con ese tremendo cargo. ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo el colegio iba a reclamar algo si ellos están contestes con el todo vale? Toda esta gente está con el todo vale, incluso si no les gusta. Incluso si la señora Farid, en el fondo, no le gusta que haya que hacer esto con Mónica, debe pensar como piensan siempre los sectarios. Mira, es un mal necesario para cumplir con el objetivo de seguir adelante con el proceso revolucionario, que es lo más importante. Estos son costos, ¿cómo llaman los milicos? Costos colaterales, ¿ah? Daño colateral, lamentable, pero tenemos que seguir adelante. Más adelante le daremos una palmadita, un cariñito a la Mónica. Sigamos adelante porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Está en juego nuestro ideario, nuestra visión maravillosa del futuro. Con gente así, uno no puede pedir nada, no puede reclamar nada y es perder el tiempo. Lo he dicho, sí, lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir. Uno con un adversario así no pierde tiempo haciéndole reproche, uno se fortifica también para enfrentarlo en su plano, ¿no es cierto? Los ucranianos no están resistiendo a los rusos haciéndole reproche que cómo me hicieron esto, cómo están haciéndolo. No, están resistiendo con la fuerza, porque están en un plano militar. Uno resiste al adversario sin perder el tiempo en reproches debilitadores, como si en el momento dado el adversario iba a decir, tiene toda la razón, en realidad se nos pasó la mano. Eso no va a ocurrir. Y la prensa se entregó hace mucho rato al progresismo. Desde antes que saliera elegido Boric, todo ese mundillo del periodismo, que yo lo conocí de adentro, el 90% son progres, el 90% además son oportunistas. Hoy ser progre y ser oportunista es la misma cosa. Antes, en un momento dado, podía no serlo, ahora sí. Yo los conozco bien, te podría dar los nombres. Tú también los conoces. Claro.
Yo los conozco, pero yo lo que planteo acá es que si estamos en una conferencia de prensa donde tú tienes a la autoridad, y no importa que sea el presidente, que es la primera autoridad del país, que denosta y se burla de los periodistas, los periodistas tienen que irse. Tienen que dejar al presidente solo, tienen pero que dejar no a la ministra del Interior solo. No lo yo lo he visto en países desarrollados, que el periodismo se une, porque lo que no puede permitir el periodismo es que se burlen de ellos y de su profesión. Entonces, ¿cuándo va a surgir un liderazgo o un medio que diga, ok, se burlaron de nosotros, de una persona significa que se está burlando de nuestra profesión, nos vamos? Y los no, dejen
eso
hablando.
Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No va a pasar nunca. Primero porque no, los medios viven del gobierno, los medios viven del gobierno, viven de poder ir a la moneda, viven de poder hacer entrevistas aunque sean con el papelito, todas pauteadas. Yo lo vi eso porque hice periodismo político cuando trabajaba en las últimas noticias y me tocó ver cómo funcionaba la cosa con el gobierno militar. Los medios dependen de los periodistas, dependen de la pega, si no los echan. Yo lo vi, lo sufrí personalmente. Además, este señor no puede seguir haciendo periodismo político porque es de izquierda. Me acusaron en un momento dado. Y me lo contó un gran periodista que ya falleció, que se llamaba Raúl González Alfaro, que era un hombre bastante cercano, entre paréntesis, al régimen, a Pinochet. Tengo sus memorias por alguna parte muy interesantes, que no han sido publicadas, yo a lo mejor las publico eventualmente. Siempre ha sido así la prensa, Nicole. Nunca ha sido de otra manera. Lo otro es una invención del del Hollywood, del periodista heroico que se enfrenta a los poderes del mundo y echa todo abajo el solito. Eso solo en las películas. En la práctica se entregan a los poderes que son, porque de eso viven.
No en todos
les
los
conviene
países.
Además, y si reciben premios, nombramientos, agregadurías, consejos nacionales, peguita, asesoría, relacionadores públicos del Ministerio XYZ, el día de la coronta. Van a hacer una manifestación de repudio ante la conducta estúpida de la señora ministra del Interior. Porque por lo menos podía tener un mínimo de inteligencia para sacar adelante una respuesta, aunque sea una mala respuesta, pero algo. No, se va. Bueno.
Claro, pero yo estoy de acuerdo contigo parcialmente porque no quiero comparar desde los 90 cómo se pudo ejercer el periodismo a la época de Pinochet, pero mi punto es que lo que sí creo es que la calidad del periodismo y el nivel del periodismo, el verdadero periodismo, no el pauteado, no el vendido, el verdadero periodismo también habla de la calidad de la democracia. Y si tenemos este nivel de periodismo, es porque nuestra calidad de democracia tiene ese mismo nivel y es bastante bajo. En pleno siglo XXI, donde existen otras maneras de comunicar, donde hay una serie de gente que habla. Antes habían los voceros oficiales y si tú no tenías esa cuña, tu medio estaba muerto porque no tenías esa cuña. Hoy no es así. El gobierno necesita a los periodistas también. Bueno, los periodistas necesitan menos al gobierno.
No, entonces, yo diría al revés.
Está bien, pero yo quiero dar vuelta a esto.
Está bien.
El Boric o el gobierno sin cobertura disminuye a la mitad. Entonces tienen que entender el poder que tienen y no entregarse y menos permitir que se burlen del oficio, un oficio que es tremendamente importante y que yo respeto y que yo defiendo.
Una cosa es el poder que en teoría tiene el periodismo y otra cosa es el poder que tiene un periodista. El periodista que lo echan o que lo cortan y el periodismo en general sigue funcionando. Hay que hacer esa diferencia. Dicen el quinto poder. ¿El poder de quién? El periodista aislado es simplemente un empleado. Ahora, medios alternativos como este que estamos usando nosotros. Hay muchos. Pregúntale a los youtubers que hay si pueden vivir de eso. Muy poco. Yo soy uno de esos afortunados porque por razones muy particulares. Pero pregúntale a los docenas de canales alternativos que tú encuentras en YouTube cómo se las arreglan. No se las arreglan, pues. Viven el 3 y el 4, muchos de ellos, o tienen otros ingresos, pero no con esa actividad, llamémosla periodística. El periodista es un empleado, vive de su pega, ni tiene que pagar cuentas, y por lo tanto es muy débil. Aquí no hay periodistas como en las películas hollywoodenses. Aquí no hay un Brad Pitt que echa abajo un gobierno. Aquí hay un pobre Juan Pérez, ¿entendís tú?, que depende de la pega, que depende del editor, que depende del director, que depende de la publicidad, que depende de los telefonazos, la moneda. Así que si la señora Siche, que no es un genio resplandeciente, se permite hacer eso, o el presidente de la República se permite burlarse de un periodista, no hay nadie que vaya a reclamar, y eso es lo que pasa. Entonces, pedirle a esta gente que actúe de otra manera es pedirle que se conviertan en mártires, en héroes, y están muy, pero muy lejos de ser héroes y mártires. Lo único que están esperando es que les lleguen migajas de arriba, que les llegue una peguita, que los nombren jefe de relaciones públicas del Departamento de Aseo y Ornato del Ministerio de Tierras y Colonización. Están esperando eso, nada más.
Oye, está curioso, algo que se va a terminar. Recuerdo los comentarios de los periodistas que estaban designados a la moneda, por ejemplo, en el gobierno Bachelet 1, pero que se acentuó en Bachelet 2. Lo difícil que era acceder a la información, a las fuentes, a los ministros, a los subsecretarios, la poca información que entregaban. En comparación, por ejemplo, con Sebastián Piñera, en el cual se entregaba muchísima más información y era bastante más asequible para cualquier entrevista o para poder tener alguna fuente oficial, como se llama.
Y ahí sí que eran valientes los periodistas.
Claro, pero resulta que se le piden más credenciales democráticas a un gobierno de centro-derecha que a un gobierno de izquierda, como el de la señora Bachelet o el señor Boric, que, en los cuales están demostrando los hechos que les incomoda a la prensa.
Bueno, y te cuento, yo lo vi por dentro de la televisión, con Piñera, que era el hombre más quitado de bulla en esa cuestión, más menos perseguidor. Por Dios que se atrevían a hacer choro los periodistas, po. Las piñericosas, la cuestión, los trataban, a veces lo basureaban, literalmente yo me tocó verlo en el programa que yo hacía en televisión cuando iba, fue varias veces, y de repente los periodistas así, oye, pásate la botella de vino, digamos, un poco menos, porque sabían que no les iba a pasar nada, que no los iban a perseguir, que no iba a haber ninguna cuestión. Entonces se votaban a choro, se ponían confianzudos, se ponían puntúos incluso. Las piñericosas, jajaja. Pero cambia la cuestión. Bueno, yo los vi con Pinocho, como eran los periodistas, los vi después con todos los gobiernos de la Concertación y los estamos viendo ahora. Bueno, no olvidemos nunca, son lamentables criaturas humanas nomás, pues sí, esa es la realidad. No vienen de otro planeta, no son más inteligentes, no son más valientes, no son más honestos, no son más decentes que el promedio de la población. Solo que tienen una pega distinta. Una pega que incluso los pone en más oportunidades de perder todas esas virtudes porque están en contacto con el poder y el poder los puede ayudar o los puede reventar. Así que son los más frágiles, no los más valientes ni los más inteligentes. Son los más obsecuentes y los más cobardes, muchas veces. Yo lo vi aquí con mis ojos en programas, las actitudes, las conductas, los telefonazos. La gente supiera cómo funciona esta cuestión por dentro.
Yo lo sé.
No es Hollywood esta cuestión. No es Hollywood, amigo.
Yo lo sé. Un telefonazo de la moneda
es fatal.
Irrelevante.
No, queda la cagada. Queda la, yo lo veía en la televisión. Oye, llamaron, weón. Así como diciendo, sí, efectivamente tú cometiste. Oye, llamaron, weón, del ministerio. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurrió decir eso? ¿Qué? ¿Cómo se me ocurrió decir qué? ¿Cómo hiciste ese comentario? Bueno, pero si había que hacerlo, pues si corresponde. No, pero ¿cómo me llamaron? Así funciona. Señoras, señores, así funciona. Y ahora, si gana el apruebo, imagínate cómo va a funcionar eso, por favor. Bueno, y ahora sí que nos pasamos más que de costumbre incluso. Así es que, estimados amigos, voy a ir poniéndole término al programa. Y sería entonces hasta mañana conmigo solito nomás, mientras siga acá, mientras siga vivo, que no me queda mucho, les advierto, pero en fin, sigo aquí. Amigos, amigas, me despido de ustedes para siempre jamás.
Yo me despido hasta el martes, que estén bien. Exacto. Que tengan un buen fin de semana.
Exacto.